En No Tan Temprano, entrevista.
11 menos 20 en el país. Bueno, este mes se cumplen 19 años de la desaparición de Fernanda Aguirre. Y nosotros tenemos en estudios la visita de Aníbal Antonio Parera, historiador, escritor, con un montón de material que nos ha traído, acá está desplegado sobre la mesa de trabajo. Él ha escrito sobre el caso, sobre la vida de Fernanda Aguirre, de su familia, y también incorporamos a Lucio Salazar a esta charla. Días.
¿Cómo les va?
¿Qué tal?
Buen día.
¿Cómo le va, Aníbal?
Bueno, bien, Aníbal.
Bueno, buen día. Muy contento de volver a esta histórica radio, ¿viste? Uh-huh. Me acuerdo cuando era chico que venía a los programas infantiles, década del 40, ¿viste? Uh-huh. Manuel Lencina, dirigiendo programas infantiles que veníamos los días domingos, ¿viste? Un espectáculo. Uh-huh. Y ahora ya vuelvo en otras circunstancias y con otra tecnología, ¿no? Pero muy contento de volver para su cuantiosa y calificada audiencia, ¿no?
Bueno, yo fuera de micrófono hablaba con Parera, con Aníbal, acerca de que, bueno, siempre ha visitado la casa para presentar sus libros. ¿Tiene cuántos libros ha escrito hasta el momento?
Y ahora estoy por publicar el duodécimo. De historia.
De historia. El ¿usted es historiador?
Yo soy historiador. Yo soy militar retirado. Uh-huh. 30 años en el ejército. Uh-huh. Después estudié historia, porque a mí la historia siempre me gustó, me apasionó de chico, ¿viste? Y cursé acá en el instituto. 4 años.
El caso Fernanda Aguirre, este caso, la verdad, paradigmático acá de la provincia de Entre Ríos, del país, respecto de lo que es una búsqueda infructuosa durante 19 años de esta chiquita que salió un 26 de julio, si mal no recuerdo.
25 de julio.
25 de julio allí a donde tenía el puesto de flores, su familia, su mamá, su padre, y desapareció allí frente al cementerio. Claro. Y nunca más la encontraron. Claro. Usted ha escrito dos libros, porque usted escribió el primero, claro, en 2004.
¿Cómo viene la situación general, viste? Uh-huh. Después de la famosa crisis de 2001, uh-huh, la violencia que siempre estuvo presente en el proceso histórico argentino, terminado esa crisis, ya se viste con las galas del secuestro. Uh-huh. Secuestro premeditado, imprevisto, de aficionados, de profesionales, de drogadictos, no drogadictos, secuestro express. Secuestrado Christian Scherer en Corrientes, uh-huh, el hijo de Blumberg en Buenos Aires. En ese contexto general es que se da el ataque, secuestro y desaparición de Fernanda Isabel Aguirre.
2004
es esto. En el 2004. Uh-huh. Ahora, la particularidad es que no la realiza un delincuente común, la realiza un psicópata. Uh-huh. Esa es la particularidad del caso. Que se anima a hacer un secuestro extorsivo apurado porque necesitaba plata. Pero es toda una historia. Estamos hablando de un psicópata que estaba preso por la muerte de dos mujeres.
Dos mujeres.
Pamela Trepan de Fischer y María Dolores Domínguez. A Pamela Trepan, que la había violado y asesinado y dejado tirada en un yuyal, la encontraron a los 15 días en Caputo y Hernandaria, a 400 metros de la casa de él, y después a María Dolores Domínguez, 15 días después de lo de Trepan, que la deja bajo la cama en el motel Charlie, que la encontraron, uh-huh, a los 8 días.
También en la zona también.
En la zona. Por eso yo digo que Miguel Ángel Lencina, que en paz descanse,
o que no descanse en paz.
Un territorial, sí, un psicópata, un, ajá, primario.
Sí.
Un psicópata que atacaba pura y exclusivamente a mujeres. Un primario que anteponía su instinto a la razón. Uh-huh. Y un territorial, porque toda la fechoría la cometió en su territorio. Uh-huh. Incluso la primera violación que hace en el Puente de Hierro, razón por la cual a él lo meten preso, uh-huh, 17 meses procesado, y después la chica que lo denunció saca la denuncia, presionada, a él lo larga y ahí empieza a cometer todos estos delitos aberrantes, que lo llevan a un proceso que lo condena por 22, 23 años, uh-huh, donde está primero en la cárcel de Gualeguay, después lo pasa a la Concepción de Uruguay, donde andaba hecho un santito. Era un preso que era un ejemplar, uh-huh, digno de imitar, al punto tal que la comunidad carcelaria lo bendice cuando se pone de novio con Mirta Chávez y se casa. Cierto. Tiene dos hijos, reconoce al hijo mayor, que Mirta había tenido de soltera y era una familia. Uh-huh. Hasta que un juez le empieza a dar la famosa salida transitoria. En la cuarta salida transitoria, él vuelve a lo que yo denomino la ranchada, donde desarrolló todas sus actividades, y es como si hubiese sufrido un retroceso mental, psicológico. Claro. Porque comete este hecho, digamos...
Parera, usted ha traído algunos apuntes, anotaciones y demás.
Tiene hasta un plano,
claro,
sobre la mesa.
Acá está el caso.
Dígame, ¿por qué no se le encontró a Fernanda Aguirre?
Porque se dio una composición de tiempo y lugar totalmente negativa, ¿viste? Con más o menos 4 o 5 factores que llevaron a este estado de cosas. Empezando por la justicia. Entre la justicia federal y la justicia
ordinaria, provincial,
tomá la voz y dámela a mí. Se perdió un tiempo impresionante. Sí. Más o menos 4 meses, en donde Mirta Chávez, que estaba totalmente enamorada del marido, cambia su estrategia. Le dieron tiempo para elaborar una estrategia. Después le va a echar la culpa al muerto. Claro. Y le va a decir a la gente que la maltrataba. Cuando en realidad ella estaba muy contenta ese día 25 de julio, durante los momentos de la celebración ahí en la pizzería cerca de la terminal, donde estaban celebrando el éxito de la operación. Estaba muy contenta. Es más, a la 1 de la mañana la llama María Inés para decirle: ahí va Fernanda, sabiendo que no iba. ¿Te das cuenta? Entonces, en esa composición de tiempo y lugar totalmente negativa, esta justicia, digamos, ya que es el nivel máximo, fracasa. El tema de la investigación, una investigación sin experiencia. Salieron a cazar pajaritos de colores. ¿Por qué? Por los rumores. Todavía se siembran rumores.
Sí.
Es una usina del rumor.
Que un papelito, que la flor.
Al punto tal que hace más o menos 5 años, yo me encuentro casualmente con un oficial de policía que me dice que le tocó actuar en el caso y que integró una comisión que lo fue a buscar a una villa miseria de Santa Fe al padre de Fernanda. Y ahí lo recibieron a los tiros, se arma un tiroteo y no lo pudieron traer al padre de Fernanda. Cuando el padre de Fernanda es Julio Domingo Aguirre y no salió nunca de San Benito. Para que ustedes se den una idea de los rumores, que cosas que se inventaron, ¿vio?
Claro,
y que resultó totalmente negativo.
Ahora, en todo este proceso investigativo, el móvil de la Encina fue entonces un secuestro extorsivo motivado por una cuestión económica. Acá no hubo sin intenciones de abuso, de violación.
No,
de
todo. Salió a buscar plata.
Pura
salió
exclusivamente
a buscar plata. Yo tuve como fuente importantísima a Esther Torres. Yo a Esther Torres la entrevisté cuando escribí mi primer libro, fue mi fuente importantísima. Me voy hasta la casa el día 4 de enero de 2005.
Esther Torres, aclaremos, es
la mamá de
Miguel Encina. Y del jorobado también.
Claudio ya estaba preso por la muerte de Kontunov. Pero en ese momento todavía se vivía el tema de Fernanda, me acuerdo. Yo llego muy temprano, estaba despuntando el sol cuando llegaba. Ese verano, 4 de enero, me acuerdo clarito, de 2005, sale Esther Torres, que estaba con una de las hijas y un nieto, ya tomando mate en la puerta de la casa, y le digo: Esther, estoy escribiendo el libro Fernanda. Mi fuente familiar fue María Inés. Le ofrezco a usted que sea mi fuente por el lado de los de Encina. Si no, voy a tener que recurrir a la fuente periodística. Y me dice: pase. Tuvimos hasta la 1 de la tarde hablando en un living, sentado en una silla, me acuerdo como si fuera ayer, 2 fotos en el living, una foto de Miguel, bien peinadito, bien presentadito, y una foto de la hermanita de Miguel, que a los 23 años había fallecido un mes antes del hecho de Fernanda. Mm. ¿Eh? Andrea Lorena, chiquita, joven, muy bonita, muy bonita. Eran las dos fotos que tenía. Y ahí estuvimos hablando en un tiempo que se pasó rapidísimo. Mm. Y me dice, Esther me dice, cuando ese domingo pasó por la casa, siendo que él se tenía que ir a San Martín de la Escoba con la mujer para ver a los hijos que se lo estaba cuidando una parienta de la señora San Martín de la Escoba, Santa Fe, sale a pasear. Y sale a pasear con la mujer y un sobrino que él había dejado de ver cuando tenía 4 años, que en ese momento tenía 14. Y le pregunta, ¿no es que te iba? No, me voy a buscar plata, porque no tengo un peso. Bueno, y la plata, él ya seguramente, dentro de su mente, dijo, bueno, hago un secuestro. Así que a Fernanda, de acuerdo a las explicaciones de la historia, la toma el bolero. Anteriormente, de Fernanda, había pasado otra chica de San Benito. Y le había dicho en esa esquina donde estaba parado, en San Benito, improperio. Que la chica se asustó y corrió. Distinta fue Fernanda, que Fernanda no se asusta. Con los improperios que le dice eso de las 3 de la tarde cuando va a buscar los famosos clavelitos al kiosco que tenía la madre, al kiosco de Flores. Fernanda no se asusta. Es más, le hace una seña. Y él le dijo, atendiendo lo que dice el sobrino, a la vuelta te agarro. Y la tomó a la vuelta. La tomó a la vuelta. Shock de inhibición, sorpresivamente, campo de pinto. Y ahí es donde Fernanda...
¿Y cómo la traslada él eso?
No, la toma de golpe...
Porque no tenía ningún medio, él andaba a pie.
Pero lo más lindo del caso es que a 30 metros de la esquina había otro kiosco que estaba abierto, otro kiosco de Flores. Y da la casualidad que cuando yo estoy investigando, hago una investigación histórica, no policial ni judicial, cuando voy a ese kiosco, estaban los 3 chicos que habían estado en ese momento. Y los chicos medio que, cuando yo llego, medio que se asustaron un poco. Después fueron testigos encubiertos ellos, ¿no? Pero no podían no saber lo que había pasado a 30 metros, ¿viste? ¿Te das cuenta? Y bueno, y ahí Fernanda en un árbol muy característico le dice que el padre había vendido un acopladito y que tenía 2.000 pesos en la casa, que son los 2.000 pesos que va a pedir para devolver a Fernanda. Pero la cuestión que le saca la zapatilla. Y con la zapatilla se va a eso de las 5 de la tarde, a la ranchada donde ya estaba Mirta Chávez, le da la zapatilla y le dice, vamos, ya no vuelven más a la casa. Y ahí empieza todo ese proceso, en donde a las 5 de la tarde hacen el primer llamado extorsivo, a las 5 de la tarde, ya pidiendo
dinero.
Pidiendo el dinero, y después van a repetir la llamada a las 8 de la noche, ya de una estación de servicio que estaba en el acceso norte, porque en ese momento al más fuerte era el acceso norte,
¿no? ¿Qué monto? ¿Se acuerda el monto que era?
2.000 pesos. 2.000 pesos. Que son los famosos 2.000 pesos que él se jactaba mostrando ahí cuando va a la pizzería Plaza Norte, que estaba cerca de la terminal, en donde él vuelve ahí, estaba eufórico el tipo. No lo conocía nadie, de cuando en su momento manejaba prostitutas y travestis. Ahora ya no lo conocía nada, estaba eufórico. Pero ahí celebraron el con el primo Raúl Monzón.
Tenemos que cerrar ya porque se nos va el tiempo, pero la verdad que es una tarea realmente para destacar la que ha hecho Aníbal con sus dos publicaciones, con todo su trabajo de investigación, como para que este caso tan emblemático para todos nosotros no caiga en el olvido también, ¿no?
Claro, y ahora, ya te digo, publico un libro de historia para el conocimiento, la reflexión, la toma de conciencia y el actuar en consecuencia. Fernanda, el colmo de la injusticia. Una historia.
Aníbal, ¿cómo pueden comprar este libro? ¿Cómo pueden acceder?
Mirá, los libros están, no sé si puedo decir el nombre de la librería.
Sí.
Bueno, los libros están en Cellplaz de calle España, casi Italia. Están en la librería de la terminal clásica, de la terminal. Están en calle Buenos Aires, en Códice, y en la librería del Ateneo. Bien. A un precio regalado. Pero es un libro de historia que yo digo que es para tomar conciencia de todo esto. Y recién vengo de la Casa de Gobierno, donde todos los años pido un fiscal especial para el caso Fernanda, para el tema de la desaparición, y que se actualice la recompensa y se publique. Porque acá hay más de uno que sabe qué es lo que pasó con Fernanda. Especialmente la que lo sabe, Mirta Chávez. Especialmente.
Aníbal Antonio Parera, muchísimas gracias por habernos visitado.
No, al contrario, el agradecido soy yo.
Bueno, 4 minutos para las 11 de la mañana.